En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Partido de la Una, lunes 7 de junio. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen, mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El positivo de Busquets ha puesto patas arriba la concentración de la selección española. El jugador se encuentra en su domicilio, donde permanecerá al menos durante los próximos 10 días. El miedo estriba en que el medio centro del Barça haya podido contagiar a otros compañeros, aunque ayer todos ellos dieron negativo. La federación no esconde en su enfado con el Ministerio de Sanidad, al que pidió hasta en dos ocasiones que vacunara a los 24 internacionales para evitar riesgos. Al margen de la selección, día grande en Vallecas, tras eliminar al Leganés y plantarse en la final por el ascenso a primera, donde se medirán al Girona. El Rayo ha pasado con un global de 5-1 que otorga optimismo a los de Iraola para afrontar a un Girona que llega en un gran momento. Enseguida estamos con todo ello y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primera jornada de la EBAU en Madrid.
Cerca de 38.000 estudiantes madrileños se enfrentan desde hoy a las pruebas de acceso a la universidad, que se celebran hasta el jueves. Los primeros en pasar el trago han sido los alumnos de ciencias. Estamos compartiendo esta jornada de nervios con los que se examinan en el campus de Somosaguas, perteneciente a la Universidad Complutense. A esta hora calculamos que estarán haciendo la prueba de historia. Antes de entrar, nos han contado cómo les ha ido con la de lengua y literatura.
La generación del 27 y el teatro hasta el 39. Y después oraciones de sintaxis, así, bastante facilillas. Comentarios de texto, de los cuales también se podía sacar bastante información, así que todo muy bien.
La verdad que eran temas, en la generación del 27 la menos esperada, porque lleva cayendo muchísimo tiempo seguido en selectividad, pero bueno, el teatro más asequible. O sea, que bien.
La Comunidad de Madrid reclama además el mismo nivel de exigencia para todo el país. El consejero de Educación en funciones, Enrique Osorio, ha lamentado aquí en Onda Madrid que la nueva ley educativa permita que estudiantes con suspensos puedan presentarse a esta EBAU.
Es una auténtica barbaridad. Es decir, la ley CELA permite esto. Lo que pasa es que la ley CELA no está en vigor todavía porque tiene una entrada en vigor escalonada y esta materia empezará el curso siguiente.
España se abre a todos los turistas con la pauta de vacunación completa.
Deben acreditar, eso sí, que recibieron la segunda dosis al menos 14 días antes de viajar a nuestro país. También pueden entrar en España las personas que muestren un test negativo, incluido el de antígenos. Esta relajación en los requisitos se ha traducido en un aumento de las operaciones en Barajas. Hoy están previstos allí 287 vuelos internacionales.
Tengo la tarjeta de vacuna en Estados Unidos, estoy vacunada, he tenido COVID, pero me he hecho la prueba y todo, porque, pues, acaso.
Sí, mucha seguridad, mucha. Tanto dentro del avión como fuera del avión, aquí en el aeropuerto, donde quiera que estamos.
Los viajeros de India, Sudáfrica y Brasil siguen sin poder venir, aunque estén vacunados, por las variantes de COVID presentes en estos países.
Estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Javier.
A ti.
1:04 estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte a esta hora de la tarde. El positivo de Busquets pone patas arriba la concentración de la selección española a una semana vista de nuestro debut en la Eurocopa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde esta mañana y hasta nuevo aviso, Luis Enrique no podrá realizar entrenamientos con todo el grupo. Deberán ser individualizados. Los futbolistas seguirán siendo sometidos a test y estrictos controles para confirmar que definitivamente no hay más positivos, o sí. Busquets, como manda el protocolo, se marchó de la concentración en un vehículo medicalizado y ya está en su casa de Barcelona guardando cuarentena. Se pierde seguro el primer partido de la Eurocopa en el caso de que vuelva a la concentración. Se han suspendido todos los actos de atención a la prensa y patrocinadores, y el partido amistoso, lo que iba a ser la última prueba para Luis Enrique, mañana ante Lituania en Butarque, no lo jugará la absoluta. Y si al final se juega, que parece que sí, lo hará la sub-21.
La federación reza para que no haya más contagios en el seno del grupo y se muestra muy, muy enojada con el Ministerio de Sanidad. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Horas de incertidumbre en la burbuja de la selección en Las Rozas. Mañana de test PCR en el edificio de oficinas de la federación. Jugadores, técnicos y directivos han sido sometidos a la prueba para descartar más positivos que puedan comprometer la participación de España en la Euro. La UEFA obliga a que haya disponibles al menos 13 jugadores, incluido un portero, antes de plantearse un aplazamiento. Y al margen de la inquietud en la federación y malestar con Sanidad, en Las Rozas se quejan de que haya vacunas para los deportistas olímpicos y no para la representación de España en la Euro.
El diario ABC publica hoy que el Real Madrid retira la oferta de renovación a Sergio Ramos tras 5 meses en los que no ha recibido respuesta. El presidente tiene pendiente una conversación con el camero para organizar un adiós acorde a su histórico paso por el Bernabéu. Eso en el Real Madrid. En el Atlético será cuestión de días que se haga oficial el acuerdo de renovación con el Cholo Simeone, con el Atlético, 2 temporadas más, hasta 2024. En segunda, el Rayo volvió a ganar al Leganés, esta vez en Butarque. Los rayistas se medirán al Girona en la final por el ascenso a primera. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El conjunto franjirrojo se clasificó para la final de los playoffs de ascenso al superar al Leganés por un global de 5-1. Los franjirrojos, que habían ganado en Vallecas por 3-0, se impusieron también en Butarque por 1-2. Los pepineros, que salieron con ímpetu y buen juego, se adelantaron en el marcador en el minuto 12, pero a poco fueron perdiendo fuelle y el equipo de Vallecas fue haciéndose con el dominio y el control del choque, sobre todo en la segunda mitad. Los tantos de Sergio González en propia meta y Andrés Martín certificaban el pase del Rayo Vallecano, que se medirá al Girona por el ascenso a Primera División.
En baloncesto, el Real Madrid suma victorias al mismo ritmo que suma bajas. Con un equipo muy disminuido, ayer dio buena cuenta del Valencia en el primer partido de las semifinales por la Liga. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. 81-70 con 24 puntazos de Coser. Entre Edi Tavares y Usman Garúa capturaron 21 rebotes. Terminó tocado el azucense, aunque mañana podrá jugar, y preocupa una lesión muscular de Rudy en el aductor. Si mañana el Madrid gana en Valencia, estará en la final de la Liga CB. Pablo Laso Biurrun.
Creo que en ningún momento el equipo se ha rajado, no hoy, toda la temporada, pero en ese sentido el trabajo de los chicos es magnífico. Esto es lo primero que pide un entrenador y lo primero de lo que me siento muy orgulloso de mis jugadores. Si queremos ganar este playoff, vamos a tener que jugar mejor, seguro, a baloncesto.
Repasaremos lo ocurrido en el fin de semana del motor. En Fórmula 1, triunfo del mexicano Checo Pérez en Bakú, con Alonso sexto y Sainz octavo. Y en motos, triunfo de Oliveira y nueva caída de Márquez en MotoGP. Como ya os contaron anoche en Pole Position, el madrileño Raúl Fernández, segundo ayer en Cataluña en Moto2, tiene una oferta de Petronas para correr con una Yamaha oficial en MotoGP la próxima temporada. En tenis, en Roland Garros, tenemos ya a Davidovich y Paula Badosa en cuartos de final, y hoy turno para Rafa Nadal. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván. No va a ser antes de las 4 de la tarde ante la joven promesa del tenis italiano Jannik Sinner, de tan solo 19 años. Segundo enfrentamiento entre ambos tenistas en Roland Garros. El año pasado Nadal eliminó al italiano en cuartos de final. Los que ya están en esos cuartos por primera vez en sus carreras en París son Alejandro Davidovich, que eliminó ayer a Del Bonis y se va a medir mañana a Alexander Zverev. Y en el cuadro femenino, Paula Badosa jugará mañana ante la eslovena Tamara Zidanšek. Hoy también juega Novak Djokovic buscando los cuartos de final, y el que no sigue adelante en Roland Garros es Roger Federer, tras abandonar en octavos ante Berrettini por molestias en su rodilla.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
El positivo por COVID de Sergio Busquets ha puesto patas arriba la concentración de la selección española a una semana vista de nuestro debut en la Eurocopa contra Suecia. La noticia se conoció anoche en torno a las 10 y el jugador ya se encuentra en su domicilio en Barcelona, donde deberá permanecer al menos los próximos 10 días. Carlos Rodríguez.
Eso es, sí, ayer nos sorprendía esa decisión o esa noticia, evidentemente, con el positivo de Busquets, que rápidamente, como obliga el protocolo, era evacuado de la concentración de la selección española en Las Rozas en un vehículo medicalizado, en una ambulancia, trasladado al aeropuerto y desde allí hacia Barcelona, en su casa, en su domicilio, donde deberá guardar como mínimo los 10 días que establece la cuarentena inicial. Veremos en cuanto pasen esos 10 días y de dos PCR negativos podría volver a incorporarse a la concentración y al trabajo con el resto de compañeros, si finalmente Luis Enrique quiere seguir contando con él, pero pueden ser 10 días o pueden ser más días, dependiendo de cuando llegue el resultado negativo para el futbolista del FC Barcelona. Más allá de eso, esto ha provocado, como decíamos, que toda la concentración de España se ponga patas arriba, porque desde hoy no puede trabajar ya Luis Enrique con todo el grupo, tiene que ser entrenamiento y trabajo de forma individualizada hasta que no se vayan confirmando el resto de pruebas y test a las que van a ser sometidos diariamente los futbolistas, que no hay más positivos en el entorno de la selección. El partido de mañana frente a Lituania, amistoso en Butar, que por supuesto queda suspendido, ya no lo va a jugar la España absoluta, se jugará por parte de la sub-21 y a seguir esperando la confirmación por parte de Busquets, como vaya la cosa, y de si hay más noticias, esperemos que no negativas, o en este caso positivos, en torno al resto de futbolistas o personal técnico y auxiliar de la Federación Española de Fútbol y de la selección.
Eso iba a decir, Rodrigo, miedo en la federación a que pueda haber nuevos positivos. Esta mañana están pasando nuevas pruebas PCR y test serológicos para saber cuántos jugadores tienen anticuerpos.
Sí, estamos hablando de que la selección está en una burbuja y que todos los que están dentro de esa burbuja, aproximadamente 50 miembros, tienen que pasar esos test PCR. Lo están haciendo desde media mañana, desde las 11 aproximadamente, y están terminando de hacerlo en este momento. Esto incluye a jugadores, incluye a técnicos, incluye también a directivos y al personal que está trabajando con los futbolistas en las dependencias de la federación. Hay que decir que la UEFA considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar a menos de 2 metros más de 15 minutos con un infectado. Esto casi se puede dar en muchos casos con Sergio Busquets, porque la selección convive en esa burbuja y todos son de alguna manera contactos directos. Esto lo que hace es acrecentar la preocupación de la selección, porque aunque ahora mismo los resultados pudieran dar negativo, nadie asegura que pueda ser positivo un resultado previo 48 horas a un partido, en los últimos análisis que se realizan antes de la disputa de los partidos, por ejemplo, dentro de 5 días. Y ese es el gran temor de la selección española. De hecho, la selección sub-21, que es la que va a jugar el partido amistoso previsto para mañana contra Lituania, se va a quedar en Las Rozas cuando acaben su partido, se van a concentrar y se van a entrenar en previsión de que puedan ir cayendo más positivos en los próximos días, con lo cual, si ya Luis Enrique lo tenía complicado, ahora mucho más para terminar de afianzar un plan de preparación antes del debut frente a Suecia. Hay que decir que la UEFA obliga a jugar siempre que haya 13 futbolistas disponibles, incluido al menos un portero. Si no, podría contemplar un aplazamiento de 48 horas, y si no se dieran las circunstancias para jugar 48 horas después, lo que contempla es que ese equipo con afectados perdería el partido por 3-0. Eso es lo que se quiere evitar a toda costa y por eso se están tomando todas estas decisiones.
Hay enfado en la federación porque pidió hasta por dos veces que se vacunara a los internacionales y se les denegó. Por ejemplo, los 500 olímpicos que van a ir a Tokio sí han sido vacunados, si no todos, la mayor parte de ellos. Algunos han dejado incluso fotos públicas, como es el caso de Marco Asensio. Otras selecciones como Bélgica o Italia sí han vacunado a los suyos.
Claro, en la federación no entendían por qué, por ejemplo, Asensio sí estaba vacunado y Coque no, ¿no? Son futbolistas, uno va a defender a España en unos Juegos Olímpicos y otro en una Eurocopa. Incluso el viernes ya se lo hizo saber el presidente de la Federación, Rubiales, a Uribes, para que el CSD intermediara con el Ministerio de Sanidad y para que solicitara esa vacunación de los futbolistas de la selección española. Uribes se comprometió a dar traslado a Carolina Darias de esa petición, de hecho lo hizo, pero hasta mañana no se reúne el Consejo de Salud Pública, que va a ser el que va a autorizar que sean vacunados, haciendo una excepción a la norma, los futbolistas de la selección española. Es de suponer que mañana por la mañana ya sí existirá esa autorización y que podrán ser vacunados con una monodosis Janssen durante el día de mañana. Que llegue tarde la vacuna o no, lo vamos a ver en los próximos resultados de los test que se están haciendo hoy.
Hay un precedente en la sub-21. Carlos Moncayola dio positivo muy poquito antes de viajar para jugar el partido de cuartos contra Croacia y afortunadamente no hubo más contagios. Esperemos que vaya por ahí la cosa, ¿no?
Sí, evidentemente hubo suerte en ese sentido, pero sí reconoció, por ejemplo, Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, que había sido la semana más dura de su trayectoria como entrenador profesional, porque claro, esto de no poder trabajar con el grupo, tener que hacer sesiones individualizadas hasta que todos los integrantes de la expedición ya definitivamente y pasando una serie de test dieron negativo y no hubo más positivos, era muy complicado preparar los partidos de esta manera. Luis de la Fuente decidió sustituir a Moncayola, ni siquiera se planteó la solución de que después de guardar cuarentena volviera a la concentración, lo sustituyó para Antonio Blanco, el futbolista del Castilla, del Real Madrid. Así que, bueno, tenemos ese precedente, veremos qué es lo que hace la absoluta y esperemos sobre todo que en ese sentido ocurra lo mismo, que es que solo sea Busquets y no haya más contagios.
Bueno, parece que a partir de mañana se autorizaría la vacunación con la Janssen, que es una sola dosis, claro, que es la que le aceleraría todo, pero ya tenemos este primer positivo, se complica la situación, se complica esta semana previa, está claro que España va a llegar en circunstancias diferentes a las que todos habíamos previsto, mientras Suecia va a trabajar con normalidad. ¿Cómo crees que puede influir todo esto en esta semana, Carlos Sánchez Blas?
Bueno, es complicado saberlo, ¿no? Porque, claro, queda una semana para el estreno, hay que saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana y realmente cuál va a ser la situación del equipo nacional. De partida no es el escenario ideal, es una posibilidad en los tiempos pandémicos que estamos viviendo, le puede pasar a España, aunque es complicado en una burbuja y habrá que analizar por qué, o le puede pasar a cualquier otra selección. Respecto a la vacunación, es un tema muy delicado, ¿no? Al final, yo si sobran vacunas, soy partidario de que sean vacunados, si faltan vacunas, no. Porque me pregunto, ¿no? Y nos preguntamos por qué un futbolista sí y un cajero de supermercado no, por poner un ejemplo. Creo que hay que seguir el orden y lo que se establece desde el Consejo de Salud Pública. Pero si sobran vacunas y no hay problemas de distribución, me parece bien que sean vacunados. No solamente los deportistas olímpicos han sido vacunados, sino también, por ejemplo, los periodistas que van a cubrir desde España los Juegos Olímpicos de Tokio.
¿Crees que deberían haberse vacunado antes? ¿Cuál es vuestra impresión, Carlos?
Pues no lo tengo claro, sinceramente.
Es delicado este debate, ¿eh?
Yo creo que no tiene más derecho un futbolista por el hecho de ser futbolista que cualquier otro profesional de cualquier ámbito que tenga incluso mayor situación de riesgo que un futbolista profesional. Porque el fútbol mueva mucha masa social y tenga una dimensión mediática que muchas profesiones no tienen, no creo que tengan que estar por encima del bien y del mal, no. Sinceramente, bueno, pues si se dan las circunstancias, esto es así, mala suerte, pues si vamos sin Busquets, pues vamos sin Busquets. Y si vamos sin otros 4-5, pues tendrán que ir otros 4-5 y ya está. Esto es fútbol, no es vida o muerte, vaya.
Y sin embargo, los Olímpicos sí y la Eurocopa no, Rodrigo.
Bueno, es verdad que es un asunto delicado. Yo entiendo el agravio y entiendo el malestar de la Federación Española, pero entiendo que el problema es de mucho más calado. Trasciende lo deportivo, al final estamos hablando de algo que toca lo humano, que toca lo social, que toca lo económico, que toca hasta lo político, ¿no? Porque al final todo es política. Para mí, Busquets no es más importante que la abuela de Busquets o que el tío de Busquets si le corresponde vacunarse antes que Busquets. Para mí eso es sagrado, estamos hablando de una pandemia, a mí me da igual que uno sea futbolista y vaya a jugar una Eurocopa, que tenga que trabajar en su puesto de trabajo en una oficina de correos. Para mí eso no es lo relevante. Lo que sí que creo es que a lo mejor la UEFA podía haber movido ficho antes. La UEFA tiene la capacidad económica como para haber efectuado una vacunación colectiva, igual que la Liga de Fútbol Profesional o la Liga de Javier Tebas lo hizo con los test PCR para que se pudiera llevar adelante la competición, y de su bolsillo pagó PCR para que todos los clubes pudieran ir con garantías a los partidos. Creo que la UEFA esto lo podía haber previsto en este contexto de pandemia en el que estamos. Ahora, que haya que colar a un futbolista por delante de cualquiera, yo eso no lo termino de ver claro en si la decisión es de un gobierno o si la decisión se tiene que acometer dentro de un Estado.
Claro, pero hay una diferencia, ¿eh? La vacunación es una cuestión puramente pública, ¿no? Y las pruebas tienen un ámbito privado también. Yo como ser humano, si pago la pasta, me hago una PCR ahora o hace 7 meses. Sin embargo, la vacunación en España es puramente pública. Por eso yo lanzo la pregunta, ¿no? Sí. Lo que tú decías de la abuela de Busquets. Si no se va a retrasar la vacunación de la abuela de Busquets o del padre de Rodrigo de Pablo, a mí, si sobran vacunas, repito, si no hay un problema de distribución, no me parece mal que se vacune a un equipo deportivo que tiene que cubrir una competición, si no daña a otras personas de este país.
Claro, pero es que al final si unos se van colando por delante de otros, o si vamos poniendo asteriscos y cláusulas para que unos vayan vacunándose antes que otros, vamos a ver, tampoco van a salvar a la humanidad. Van a jugar una Eurocopa, son futbolistas, solo son futbolistas, hay que ponerlo todo dentro de un contexto. Yo cuando hablaba de la UEFA hablaba de un acuerdo transnacional, ¿no? O sea, que si llegue a este acuerdo transnacional, es una entidad privada que lleva un acuerdo, bueno, una... no sé, algo que se hubiera podido canalizar para que además todas las selecciones puedan competir en igualdad de condiciones, que al final se trata de deporte, no es de recibo que Italia o Bélgica sí estén vacunados y van a tener sus 24, 26, 23 disponibles todos los partidos, y que a lo mejor llegue España con 12 futbolistas y dos de la sub-21.
No, ha habido ya casos. Cillessen, por ejemplo, se ha quedado fuera de Países Bajos porque contrajo coronavirus. Guedes creo que lo ha pasado y al final ha entrado en la lista de Portugal. ¿Cuál es tu opinión, Bonilla?
Pues es un tema peliagudo, como decís. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Rodrigo. Creo que la UEFA, no sé si se ha movido y si lo ha hecho mal, pero creo que la UEFA podía haber tenido en su mano la capacidad de haber vacunado a cada una de las federaciones, a cada uno de los futbolistas de sus federaciones que iban a participar en la Eurocopa, y nos habíamos evitado todo este jaleo. Pero también es cierto... claro, los futbolistas que van a participar en la Eurocopa, digo los futbolistas españoles, han visto cómo los deportistas olímpicos que van a participar en los Juegos de Tokio ya están vacunados. Eso también es un agravio comparativo. Es cierto que la vacunación tiene que ir por orden, un orden que está establecido por el gobierno y las autoridades sanitarias, pero indudablemente yo creo que los jugadores de la selección española de fútbol creo que deben estar un poco contrariados.
Mira, si fuera Ramos del Toro ya casi le tocaba por edad, ¿eh?
Os pregunto en un titular, ¿vosotros aguantaríais a Sergio Busquets o le sustituiríais, teniendo en cuenta que no sabemos realmente, dicen que la carga viral que tiene es baja, cuánto tiempo va a tardar en dar en negativo y que como mínimo 10 días tiene que estar por protocolo en su casa?
Es
claro.
Que para mí esa es la clave, es decir, depende mucho del estado físico y esa información seguramente, nosotros seguro no la tenemos, pero sí disponen de ella los servicios médicos de la Federación, sí. Y Luis Enrique, es la clave. Es decir, si pasa una enfermedad de forma liviana, sin síntomas, de estas que no te enteras y no deja secuelas, por supuesto que contaría con él, más que nada porque Luis Enrique entiende que es un hombre fundamental, es el capitán y para él es prácticamente, pues es la traslación del entrenador en el terreno de juego. Si ya sufre secuelas, como ha pasado este año con muchos futbolistas que tienen fatiga, fiebre y esto le puede mermar, evidentemente no. Pero vamos, si está en unas condiciones aceptables, claro que contaría con él.
Rodrigo.
Para empezar, yo creo que esto pone al descubierto las vergüenzas de la lista de Luis Enrique. O sea, no pasaba nada por haber llevado 26 jugadores o por haber llevado, no sé, por ejemplo, algún lateral derecho más específico, ¿no? Porque, por ejemplo, teniendo en esta lista a Rodrigo o a Marcos Llorente, pues se puede mitigar la baja de Busquets. Ahora, si ya Llorente lo llevas como lateral, si has tenido que hacer ahí una serie de encaje de bolillos extraño, pues ahora es cuando se empiezan a quedar al descubierto algunas de esas carencias que tiene la lista. Deportivamente, yo apostaría por mantener a Busquets. Es verdad que no sabemos qué va a pasar cuando pasen estos 10 días de estar en casa sin poder hacer prácticamente nada, pero no menos cierto que es que el capitán ahora de la selección es Jordi Alba. Y de ahí hacia abajo Coque y luego la chavalería. Me parece que le falta un poco de empaque a la selección. Sí. Si Busquets puede llegar al segundo o tercer partido, a mí a lo mejor me compensa mantener a Busquets.
Blas Bonilla, con brevedad.
Yo lo mantendría en la lista y con prudencia de la palabra y en su versión menos dura, creo que Luis Enrique ha sido un poquito negligente en la lista, porque por motivos como este y tal y como estamos, tendría que haber hecho una lista de 26.
Pues yo estoy en contra de mis compañeros. Es verdad que yo creo que Luis Enrique se va a arriesgar, que va a rezar para que en 10 días Busquets esté totalmente recuperado de la COVID y pueda ya ir participando en el segundo partido en la Eurocopa, pero ya sucedió en la selección española con Moncayola y a Moncayola no se le dio esa opción de irse a su casa y luego regresar a la selección para jugar el europeo.
Bueno, ahí no había tiempo, Bonilla, quedaban 48 horas para el partido, ahí no había margen.
Poquito margen también hay aquí.
Aquí hay un margen mayor, pero evidentemente es verdad que como mínimo te pierdes el primer partido. A todo esto, como último detalle, Rodrigo, mañana juega la Sub-21, han llamado a 20 futbolistas, sí. Algunos a lazo porque estaban de vacaciones, entre ellos Cucurella, ¿no?
Bueno, de hecho Luis de la Fuente tuvo que acabar de completar la lista casi a la 1 de la madrugada de ayer. Alguno estaba en el chiringuito y ha llegado con la crema solar todavía en la nariz porque estaban ya en la playa de vacaciones. Pero sí, 20 en total, todos los que estaban en la lista del europeo, menos Francés, Pedrosa, Sancet y Fer Niño, están Antonio Blanco y Ibrahim del Real Madrid y Cucurella del Getafe. Hay que decir que la UEFA no obligaba a jugar mañana a toda costa, como ha optado por hacer la Federación Española de Fútbol. Otra cosa son los acuerdos que tuviera la propia federación y los intereses creados para que juegue ese partido, y que el encuentro de mañana no computa como de la selección absoluta, sino de la Sub-21. O sea que mañana nadie va a debutar con la selección nacional absoluta.
Seguiremos atentos a la evolución de la selección española y el asunto de los positivos, a ver los resultados esta tarde de las PCR de esta mañana. Real Madrid. Informan hoy los compañeros de ABC que el Real Madrid ha retirado la oferta de renovación a Sergio Ramos tras 5 meses en los que el jugador no ha respondido. Dan por hecho que se irá al extranjero. Sí tiene intención Florentino de hablar con Sergio para preparar un acto de despedida acorde con su historial. 22 títulos en 16 temporadas. Da la impresión, Carlos, que se acerca el adiós del capitán, ¿eh?
Así estamos. Sí, sí, a día 8 de, o 7 de junio, y como nadie suelta prenda, evidentemente son todo informaciones a través del trabajo de diversos compañeros, en este caso lo que tú apuntas hoy. En tanto en cuanto ya el Real Madrid prepara o quiere preparar una despedida en consonancia a lo que representa Sergio Ramos y a su figura como capitán del Real Madrid en las últimas temporadas y con todos los títulos que ha ganado vistiendo la camiseta blanca, bueno, pues lo que venimos contando aquí durante las últimas semanas, ese acercamiento no se ha producido porque en su día Ramos pretendía que el Real Madrid mínimo le ofreciera 2 temporadas. El Real Madrid, Florentino Pérez, no tuvo ese tipo de posibilidades, no la veía por aquello de tener 35 años, una temporada, y además con la reducción del 10% que no admitía el capitán del Real Madrid, y la cosa se quedó en stand-by, las posturas se han ido enfriando, se han ido distanciando y no hay acercamiento, con lo cual, eso, estamos a poco más de 20 días para que concluya el contrato. Así que lo siguiente, una vez que el Real Madrid ya haya tomado desde hace tiempo la decisión de retirar esa oferta, es programar una despedida digna.
Van pasando las semanas, Rodrigo, y cada vez parece más cerca el adiós. Sí, quien lo iba a decir hace unos meses, pero esto va tomando fuerza, ¿eh?
Sí, yo creo que ya el aroma era de despedidas en los últimos meses de la competición, tanto de Zidane como de Sergio Ramos, y a mí me da pena ya no solo el qué, sino el cómo. Creo que es importante, ¿no?, mantener las formas, y en el Real Madrid cuesta encontrar la salida de una leyenda a la altura, ¿no?, de esa propia leyenda. Ha sucedido con Casillas, con Del Bosque, con el propio Zidane, ahora con Sergio Ramos. Me da un poco de pena, ¿no?, esos desencuentros. Para mí el fracaso no es que se acabe una relación, que además es contractual, puede acabar una etapa, no pasa nada. Pero acabar mal, acabar de esta manera tan fría y con tanto desencuentro, es lo que creo que no está a la altura ni del Madrid ni de Sergio Ramos.
¿Quiere el Real Madrid organizar una despedida? Vamos a ver qué dice el propio Sergio Ramos. Claro. ¿Cómo lo ves, Blas?
Bueno, yo reconozco que pensaba que este momento no iba a llegar. Sinceramente, hace 4 o 5 meses estaba convencido de que al final se iba a reconducir la situación. Ahora parece una quimera y hombre, al final que acabe un ciclo como el de Ramos en el Madrid, uno de los jugadores más importantes de su historia, ¿no?, por muchos motivos, por rendimiento, por títulos, por longevidad, pues siempre es impactante. Y habrá que escuchar la versión de Sergio Ramos, porque me parece que cuando hable de la selección y cuando hable del Madrid, conociéndole, no se va a callar.
Otro asunto más, el asunto de Mbappé, al que Laifi, uno de los gerifaltes máximos del Paris Saint-Germain, categórico en el diario L'Equipe francés: nunca vamos a vender a Mbappé, nunca será libre. Recordemos que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Si esto es así, está claro que este verano Mbappé no sale del Paris Saint-Germain, Carlos.
Este no, pero claro, nunca no se puede decir, porque claro, él termina contrato dentro de un año y si no consiguen que renueve, pues evidentemente, lógicamente, el futuro de Mbappé no va a estar ligado eternamente al conjunto parisino. Ya digo, todo radica en que al final le consigan convencer para que renueve, y entonces ya sí, ya sería prácticamente, me imagino que él también lo sabe, es decir, creo que Mbappé es el primero que sabe que si quiere jugar en otro equipo que no sea el Paris Saint-Germain, tiene que ser ahora. Porque si renueva y va a ser además un contrato clarísimo de larga duración, eso le va a atar definitivamente de por vida al equipo parisino.
Muy blanditos, ¿eh? Lo que mola de verdad de este asunto es el debate de la redacción, el debate intramuros. Me ha parecido escuchar a alguien muy parecido a Bonilla esta mañana que parece que Mbappé está cedido en el Paris Saint-Germain.
Desde hace años.
Así que debatid.
Desde hace años, ¿no?
Cedido no está porque le paga el Paris
Saint-Germain. Parece eso y la hoja de ruta del Real Madrid, que la tiene clara. Joder, desde el 2018... tú la has oído igual que yo, Carlos.
Ya,
el Real Madrid
aquí,
tiene
aquí no
la
hemos dicho
clara,
nada, porque no, para tenerla clara lo lleva intentando cuatro años y no hay manera.
Que yo no te estoy diciendo que lo... Efectivamente, pues ahí voy.
Pues eso. Pues
¿no tenés la impresión de que si no ha renovado ya es que no quiere renovar? Porque
hombre,
está apurando al máximo.
Yo lo tengo claro, claro que esto es así. Otra cosa es que al Real Madrid le gustaría que esto pudiera hacerse este año. Entiendo que también es lo más atractivo para el equipo parisino porque es el momento en el que puede pescar dinero y
pero
mucho dinero.
La pasta por castigo.
Esto. Ahora ya se sabe cómo funcionan estas cosas. Amenazas, coacciones, presiones, si te quedas este año y el año que viene te vas libre, ¿van a atreverse a presionar de una manera tal a Mbappé como para que tenga, en fin, Pochettino, que no contar con él? Imagínate, ¿no? Que esto ha pasado en... Pero claro, es Mbappé. No estamos hablando de un lateral o de un
eso
defensa...
Eso pasó con Rabiot.
Residual. Sí, bueno, pero Rabiot no es Mbappé. Por eso que era digo, bueno, claro, era importante. O incluso con Berratti también.
Sí, pero
al
que la IFI,
¿no?,
se le va la olla en un asunto. Él puede impedir que salga traspasado, 100%.
Claro, por eso digo, el
pero
verano
claro,
que viene
que salga
no.
Libre, no claro, lo puede permitir. No, o sea, supuesto, si a Mbappé se le pone en la cabeza terminar contrato e irse
claro,
en
claro,
2022.
De todas formas,
al Rayo Vallecano se va al Rayo Vallecano.
Esto es un poco cuento de la lechera. A mí me parece que en la vida pasan muchas cosas y en el fútbol tantas como en la vida o más.
Sí.
O sea,
y no
pensar
nos enteramos
que de
aquí
a un año vista el plan es este y que en estos meses que hay por el medio en el Paris Saint-Germain no va a ocurrir nada. Imagínate que ganan la Liga, imagínate que ganan la Champions, imagínate que Mbappé se rodea del futbolista que quiere y cree en el proyecto y le ponen una lana encima de la mesa que no van a poder ni igualar los clubes más poderosos de Europa juntos. Mbappé se quedaría. O sea, fiar todo esto aquí un año vista,
no
acaba
puede,
contrato,
no
me parece muy arriesgado.
Mira, Messi cómo estaba hace un año y cómo está ahora, que está en principio a punto de quedarse.
Y otro asunto más. Hazard volvió a jugar, Carlos. 10 minutos. Jugó ayer con la selección de Bélgica frente a Croacia. Ganó Bélgica 1-0, gol de Lukaku. 10 minutos, volvió
bueno,
a la actividad.
Supongo que es un poco el plan de puesta a punto que tiene para el pensado Roberto Martínez. Recordemos que el último partido de Liga con el Real Madrid no lo juega. El partido contra el Villarreal, porque decía Zidane que no estaba, que tenía una pequeña molestia. Y al final se quedó sin jugar ese último partido del campeonato. Bueno, yo de verdad quiero pensar que Hazard va a recuperar y que es recuperable su mejor nivel porque le va a venir bien a él y le va a venir bien al Real Madrid.
Y ya has oído a Bale decir que está encantado con Ancelotti y que tiene una conversación pendiente con él de cara a la próxima temporada.
Sí, yo esto que anda por ahí circulando, se especula que si va a abandonar el fútbol, la retirada después de la Eurocopa, a mí que Gareth Bale, siendo como es Bale y siendo como es Barnett, renuncien a un año de contrato que de momento todavía tienen firmado con el Real Madrid, con la pasta que eso supone, me cuesta pensar que vaya a renunciar. Yo no me lo creo. Muy, 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 muy extraño. Así que si se entiende con Ancelotti ya veremos, pero tampoco lo veo claro.
Vamos a ver qué pasa con Ancelotti y las decisiones que toma, porque tiene un montón de jugadores cedidos y todos no le caben aquí. Hay más de 30 y tantos jugadores ahora en la plantilla del equipo blanco. Vamos con el Atlético. En los tiempos que corren, esto es un rara avis. Simeone a punto de firmar su renovación con el Atlético por 2 años más hasta el 30 de junio de 2024. Bueno, la longevidad de Simeone en el Atlético es una cosa histórica, Bonilla, ¿eh?
Sí, cualquiera lo hubiese pensado en el Atlético de Madrid hace unos años, que iba a durar...
Por de Gil, imagínate.
Efectivamente, por ejemplo. Pero sí, es una noticia que viene de lejos y es que las conversaciones para la ampliación de contrato entre Miguel Ángel Gilmarín y Natalia Simeone, que es la hermana y representante del técnico colchonero, parece que están llegando a buen puerto después de haber comenzado esas negociaciones hace ya algunas semanas y según el propio diario AS, existe ya el acuerdo. Diego Pablo Simeone va a firmar en los próximos días una renovación de contrato con el Atlético por la cual amplía su vinculación con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio del 2024, es decir, 2 años más de los que tiene firmados. Recordemos que acababa contrato en el 2022, el 30 de junio del 2022. Así que han ido negociando tanto Miguel Ángel Gilmarín como la representante de Diego Pablo Simeone. El técnico, evidentemente, está de acuerdo con esta prolongación de contrato. Así que yo imagino que cuando llegue de vacaciones firmará ese contrato, esa vinculación de nuevo con el Atlético de Madrid, 2 años más hasta el 30 de junio del 2024, pero en los próximos días incluso se puede hacer oficial por parte del conjunto colchonero.
El entrenador mejor pagado del mundo, por encima de los 20 millones de euros, Rodrigo, pero los resultados le avalan, ¿eh? Cada año en la Champions, y eso para el Atlético es oxígeno.
Bueno, ya parece hasta un objetivo menor, ¿no? Ha conseguido Simeone que ya entrar en Champions
Ligas.
Ya no se celebre, ¿no? No haya motivo como para pensar que ha sido una temporada excepcionalmente buena cuando no ha sido norma, sino excepción en la historia reciente del Atlético de Madrid. Bueno, Simeone estará hasta el día que él quiera. Lo ha dicho mil veces el presidente y creo que todas las partes tienen clara que es así. Simeone ha cambiado de alguna manera la historia, o ha ensalzado la historia, o ha hecho que la historia se parezca más a los mejores momentos históricos del Atlético de Madrid, con lo cual creo que es una fantástica noticia, la mejor que puede recibir el Atlético de Madrid.
¿Y qué pasa con Trippier y el Manchester United, Bonilla?
Pues veremos lo que sucede. Según el diario británico Mirror, Trippier ha dejado caer a los compañeros de su selección, de la selección inglesa, que está deseando unirse al Manchester United este próximo verano. Incluso hay informaciones que aseguran que Trippier estaría ya buscando casa en Manchester. Recordemos que el conjunto rojiblanco tiene firmado a Trippier hasta el próximo 2023. Es verdad que el lateral derecho tiene 30 años, que es uno de los indiscutibles en el equipo de Diego Pablo Simeone, y según apunta el diario británico, el Manchester United cree que con un precio cercano o rondando los 17 y los 23 millones de euros podría sacarlo del conjunto del Atlético de Madrid. En el club del Metropolitano, indudablemente, dicen que Trippier hoy por hoy es intransferible. Así que, pues, eso es lo que comenta el diario Mirror, pero en el Atlético de Madrid tienen las ideas muy claras. Por cierto, Trippier jugó anoche 15 minutos en el partido Inglaterra 1-Rumanía 0, sustituyó a Aso en el minuto 75, y también se enfrentaron en el día de ayer Bersálico y Carrasco. Un Bersálico que tampoco tiene decidido cuál puede ser su futuro y si está o no ligado al Atlético de Madrid, que recordemos tiene contrato hasta el 2022. Bersálico y Carrasco, recordemos, jugaron en el Bélgica 1, Croacia 0. Carrasco jugó 81 minutos, mientras que el croata disputó 90.
Y en un año muy difícil para la cantera del Atlético de Madrid, Rodrigo, ayer contamos que el Atlético Juvenil fue campeón del grupo quinto de División de Honor frente al Real Madrid, que se quedó segundo.
Sí, además ha sido un desenlace casi idéntico a la última jornada de la Liga de los Mayores. El Atleti llegaba líder, dependía de sí mismo. En este caso, llegaba esta última jornada con los mismos puntos, pero el averaje a favor con respecto al Real Madrid. El Real Madrid solo salía campeón si los rojiblancos fallaban, y era el Real Madrid el que en esta ocasión tenía que jugar en Valladolid el último partido. Al final, Valladolid 2, Real Madrid 3, con remontada también del equipo blanco, al igual que los mayores, y Leganés 1, Atlético de Madrid 3, así que Alirón, muy festejado en el vestuario. Me llamó la atención una cosa, cómo cala el discurso del Cholo, no solo en el vestuario del primer equipo, es un discurso transversal y se repite como si fueran los 10 mandamientos también en el vestuario juvenil. Vamos a escuchar a Héctor, que marcó el primer gol, a Alberto Moreno, que es el capitán, a Giuliano Simeone, no hace falta presentaciones, 2 ligas este año bajo el mismo techo, y Javi Serrano, que fue el mejor del partido.
Muy contentos porque es el trabajo de toda la temporada, resumido en un partido y al final sufriendo como siempre, pero bueno, sabemos que podemos hacerlo al Madrid o cualquier rival.
Pues la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a sufrir y todo trabajo tiene su recompensa.
Un año muy bueno en lo futbolístico, por mi padre y por nosotros, que pudimos salir campeones, y la verdad que muy bueno.
Una temporada dura, que nadie ha apostado por nosotros, pero bueno, hemos logrado lo que queríamos, salir campeones. Toca Copa Campeones y a morir que los míos mueren.
A morir que los míos mueren, frase del Cholo Simeone. Bueno, ambos, el Atleti y el Real Madrid, se van a enfrentar ahora en la Copa de Campeones. Cuartos de final a doble partido, el día 13 en Valdebebas, el día 20 en el Cerro del Espino de Majadahonda. El que gane se medirá en semifinales a Depor o Las Palmas. La final, semifinales y final, es una final a 4, una Final Four que se va a disputar del 24 al 27 de junio.
Hoy ha sido traspasado oficialmente Emiliano Buendía desde el Norwich a Aston Villa. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver. ¿Cuánto rasca el Getafe de ahí, Blas?
Tiene que ver 7 kilos, 7 millones de euros. El Getafe se siente como un villano más, aprueba la operación, porque esa operación Vila Norwich le proporciona al club que preside Ángel Torres 7 millones de euros. Se lleva el 20% del traspaso de esa operación, con lo cual un piquito para el Getafe después de que Emiliano desarrollara su carrera deportiva en el equipo sureño.
Y Arambarri, 25 millones de cláusula, el Sevilla detrás de él, no para pagar tanto, pero está interesado, ¿eh?
No es ese momento vendedor del Getafe, ¿no? Como en otras temporadas, lo dijo Ángel Torres en la presentación de Michel, pero claro, hablamos de jugadores muy potentes con cláusulas importantes. No hacen falta 25, pero sí una cantidad menor, así que Arambarri está en el mercado, o al menos si viene esa oferta poderosa del Sevilla podría salir del Getafe, porque evidentemente es uno de los jugadores más valorados en el apartado crematístico del Getafe Club de Fútbol.
Y en el Barça, Wijnaldum se va finalmente al Paris Saint-Germain, lo tenían casi hecho, pero el Paris Saint-Germain le ha triplicado el salario que le ofrecía al Barça, así que bye bye, se va. Y Depay, sin embargo, una vez que Koeman será el entrenador, sí parece que va a venir al equipo culé. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Seguimos. En segunda división, todavía en segunda, el Rayo volvió a ganar al Leganés, esta vez 1-2. Se adelantaron los pepineros con gol de Robert Ibáñez en el minuto 12, gran jugada. Empató Sergio González en propia puerta, lo metió con la espalda en el 67 y cerró el triunfo Andrés Martín tras una gran jugada de Fran García e Isi ya prácticamente en la recta final del partido. Carlos Rodríguez y José María Bonillos contaron ayer el partido. Carlos, triunfo del Rayo, que va a jugar frente al Girona la final por el ascenso.
Sí, bueno, el resultado global de la eliminatoria dice muy a las claras quién ha sido el mejor equipo. Un 5-1 a favor del Rayo es contundente y realmente, bueno, es verdad que el resultado de la ida quizá fue excesivo porque, bueno, producto de los dos errores groserísimos de riesgo del portero del Leganés, probablemente eso hizo que el Lega casi llegara sin opciones. Es verdad que el Leganés ayer no hizo mala primera parte, se adelantó pronto en el marcador y pudo incluso haber hecho el 2-0 antes del descanso. Pues recuerdo otra ocasión de Robert Ibáñez, recuerdo una ocasión también de Jonathan Silva que le pega muy mal a un balón que le ponen en el segundo palo, le pegó con su pierna mala con la derecha. En definitiva, ahí el Leganés se pudo haber metido en el partido, pero luego, como contaba Bonilla ayer durante la transmisión, en la segunda parte la verdad es que no se le vio al equipo de Garitano nada suelto, nada fresco, con muy bloqueado, y en cuanto empató el Rayo, yo creo que ahí ya se acabaron las opciones.
¿Cómo estaba el vestuario del Rayo después de la victoria?
Bueno, están evidentemente muy satisfechos, muy tranquilos, muy contentos. Iraola, nada más terminar, teniendo claro que queda lo más complicado y lo mejor.
Evidentemente, pues la gente contenta porque al final, bueno, tenemos una oportunidad muy importante, pero es verdad que al final todavía nos queda lo más difícil, ¿no? Que al final tenemos el Girona ahí delante, que es un equipo que ahora mismo pues está muy bien, está sacando unos números de goles en contra, de victorias, la verdad es que espectaculares, y sabiendo que nos falta lo más difícil, ¿no? Sí, es verdad que al final hemos eliminado a un muy, muy buen equipo, y yo creo que es de valorar, ¿no? Y yo confío en el equipo, creo que hemos llegado bien a esta final, y siendo consciente de que la dificultad va a ser muy, muy alta, pues yo creo que vamos a estar dando el nivel.
Un hombre en el Rayo Vallecano que ha liderado al equipo, tanto en la ida como en la vuelta. Quizá en la ida estuvo menos brillante, pero ayer en la segunda parte Trejo se adueñó de la pelota, del ritmo del partido, dijo aquí se juega lo que yo quiero, y Óscar Trejo marcó el ritmo del partido y llevó, como digo, el Rayo Vallecano hasta la victoria. Terminó un poco cargado, pero confirmaba Iraola que no habrá problemas para que pueda jugar el próximo domingo en Vallecas. Así valoraba su técnico la participación del medio centro argentino.
Los jugadores de su nivel, al final siempre en los partidos grandes suelen aparecer, ¿no? Y yo creo que Óscar lleva ya, no es ni un partido, ni el playoff, ni yo creo que ya el final de temporada que hizo, él se ve que está con confianza y bueno, pues tenemos que aprovecharlo, ¿no? Tenemos que aprovechar que hay jugadores que están acabando muy bien el año y bueno, pues a ver si conseguimos prolongar ese buen momento, ¿no? Dos partidos más, ¿no?
Éxito para el Rayo y palo para el Leganés, Bonilla, porque el objetivo de la temporada no era otro que el ascenso y ya no va a ser, tendrás que ser como mínimo la próxima campaña.
Sí, evidentemente, y eso que los pepineros salieron con ímpetu y buen juego los primeros minutos, se adelantaron pronto en el marcador en el minuto 12, pero a partir de ese gol de Robert Ibáñez, al Lega le costó ya mucho generar ocasiones de gol y poco a poco fueron perdiendo fuelle, llegadas y fe, sobre todo en la segunda mitad, donde el claro controlador del choque fue el Rayo Vallecano. No recuerdo una sola oportunidad del conjunto pepinero en la segunda mitad, y eso dice bien claro que poco a poco se fueron desgastando los futbolistas de Asier Garitano. Un Garitano que entiende que han llegado sus jugadores, que ha llegado su plantilla, muy justos y en su peor momento tal vez de la campaña.
Venía condicionado por un resultado excesivamente abultado del partido de Vallecas. Nos hubiera gustado llegar con más gente en muchísimas mejores condiciones, pero desde aquel partido de Vallecas, de Liga, de aquel 1-1, pues todo en ese sentido nos ha ido en contra, ¿no? Con la lesión de José, de Kenneth, más el partido anterior de Borja, de Inasi, luego de Gaku, de Unai Bustinza, el día del Sabadell, creo.
Tendrá que seguir remando el Leganés para volver a Primera División. El Rayo, que se mide ahora al Girona, próximo domingo, 9 de la noche en Vallecas, la ida. Atención a Sabelgis, que llega muy tocado al partido, no sé si va a llegar a tiempo. Y la vuelta, siguiente domingo, día 20, 1.500 espectadores el domingo en Vallecas para ver el partido. ¿Cómo ves este Rayo-Girona? Porque el Girona seguramente es el equipo más en forma, Blas, ¿eh?
Bueno, interesante. Creo que el Girona llega muy bien, ya desde el tramo final de la segunda vuelta. Llega muy bien, ha hecho un equipo muy potente Francisco, y encima sin Stuani, que lleva lesionado mucho tiempo, ahora está ya para jugar y veremos cómo lo mete, si está al final Bárcenas y demás, pero es un equipo de plenas garantías con el rayista Juan Carlos en la portería. Pero el Rayo llega bien. Yo pensaba que el Leganés tenía muchas opciones de avanzar y he visto a un Rayo muy sólido, sobre todo en el partido de vuelta, manejando la situación complicada de empezar con 1-0 y lo veo abierto. Muchas veces del Toro se ha demostrado que el sexto sube a Primera División. Esperemos que lo hagan esta temporada.
¿Tienes favorito, Carlos, o no?
No, la verdad que, bueno, simplemente mirando que el tercero y el cuarto se han quedado fuera en las semifinales y que pasan a la final el quinto y el sexto. El año pasado el Girona también iba como favorito y el Elche, acuérdate, contra el Girona,
sí,
empató en la ida y con un gol en el último minuto allí en Montilivi se clasificó y se metió en Primera División. Así que no, favorito nada y vamos, estoy seguro que el Rayo va a dar batalla.
Gracias, Carlos. Gracias,
Bonilla. Adiós.
Hasta luego.
Vamos. Vamos con el baloncesto. El Real Madrid de baloncesto suma victorias a la misma velocidad que suma bajas. Ayer cayó Rudy Fernández, pero los blancos impusieron con suficiencia al Valencia, 81-70 en el primer partido de las semifinales, Blas.
Tenemos que recordar que son eliminatorias a tres partidos, por lo tanto, si mañana el Madrid gana en la Fonteta, 9:15 frente al equipo de Ponsarnau, ya estará en la final, que empezaría el domingo en el Palacio contra Barcelona o Tenerife, que hoy arranca la otra serie a las 9:15 en el recinto azulgrana. Gran partido de Coser, 24 puntos, Tavares 17 puntos y 11 rebotes, 27 de valoración, y Garuba 12 rebotes, terminó tocado en un gemelo, pero se va a recuperar para el partido de mañana. A ver qué pasa con Rudy con esa molestia muscular en el aductor. Debutó Juan Núñez. Es el 16º canterano que mete en la pista Pablo Laso y Urrún, 17 años recién cumplidos, el cuarto más joven de la historia en debutar en un playoff. Y Pablo Laso, después del partido, nos habló de una foto.
Hay una broma en el vestuario que tenemos esa foto de campeones de la Supercopa en septiembre con cruces sobre los jugadores que no están. Hombre, la verdad es que es dura ver esa foto cuando tienes un equipo a principio de temporada y hemos tenido una temporada muy difícil. Lo que desde luego han mostrado todo el mundo, todos los de esa foto más Juan, Tristan, Alex, Vince, que están todos preparados para ayudar al equipo. Creemos que lo de Usman no es nada más que simplemente que se le ha subido el gemelo. Nos preocupa un poco más el tema de Rudy, que ha tenido un pinchazo en el aductor. Y como diría el otro, el resto están bien.
Ya lo decía en plan irónico, ¿no? El resto que son los que quedan. 8 jugadores de esa foto de momento no están. Si no aparece Rudy mañana en la Fonteta, serán 9 con respecto a los campeones de la Supercopa. Laso, que ha superado a Manel Comas en victorias en ACB, se convierte en el tercero, 393 para el técnico vitoriano. Ayer el Real Madrid fue campeón junior, con el hermano de Garuba como uno de los jugadores importantes, Sedic. Y atención a la comparación que hace con esto de las muletas, de la enfermería, de la bata blanca, el técnico vitoriano del Real Madrid.
Hace unos 10 días o así, si tú ibas por nuestro campo, por nuestras oficinas, éramos un drama. Había más muletas casi que jugadores. Entre COVID, muletas, Clavsar en muletas, Españolo con una rotura de fibras, el primer equipo con las circunstancias que más sabéis. Me alegro un huevo de que hayan ganado. He visto el final del partido con mi hijo, que estaba dando botes de alegría y todos muy contentos porque han ganado, y ese es el sentimiento que debe tener un club.
No pasa nada si no está la probítola, si Jul está lesionado, si Campazo va a debutar hoy en las semifinales de conferencia con Denver, a lo Zen, 30 y pico minutos.
Bueno, creo que nuestro inicio sobre todo ha sido muy bueno, hemos puesto más intensidad que ellos, hemos jugado bien, hemos tenido cabeza y luego es verdad que hemos tenido rachas, momentos buenos, momentos malos, pero siempre hemos sabido aguantar el tipo, hemos seguido jugando como jugamos nosotros, hemos compartido la bola y la intensidad, eso hemos dicho que no se negociaba y bueno, contentos con la victoria.
No le vendría mal al Madrid el Toro recuperar a Luka Doncic para lo que queda de playoff. No. Ya ha terminado en la NBA esta pasada madrugada, 46 puntos y 14 asistencias, pero derrota de Dallas frente a Los Ángeles Clippers.
Aludías tangencialmente a ello. Euroliga Junior, el Real Madrid se impone en la final al Barcelona con el hermano de Garuba como gran estrella, ¿no? O como una de ellas.
Sí, una de ellas. Valoró 25, Sedic. Bueno, hay buenos jugadores ahí como Ndiaye, como Kostadinov, por supuesto Juan Núñez, que forma parte de ese equipo, incluso Tristan Buxer o Mateo Españolo, que no está con el primer equipo porque ayer jugó casi lesionado después de una rotura muscular la gran final. El Madrid que consigue su tercer entorchado 2015, 2019 y 2021.
A pesar de los apellidos, muchos de ellos son nacidos en España, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, está el tema de los Garuba, ¿no? Los Garuba son más españoles que tú y que yo. Nacieron en Madrid, se desplazaron a Azuqueca de Henares, son hijos de migrantes nigerianos, pero ellos son españoles, con lo cual Garuba, de hecho, podría ser perfectamente seleccionable para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y ya veremos.
¿Y hoy Barcelona-Tenerife?
Barcelona-Tenerife, primer combate al mejor de tres. El Barça, que lo pasó mal contra la Peña, tuvo que irse al tercer partido. Tenerife, que ha derrotado a Burgos y ha tenido descanso. Buen equipo con Marcelinho, con Fittipaldo, con Sermadini. Una eliminatoria interesante. Le interesa al Madrid, por cierto, que se desgasten y jueguen hasta el próximo viernes.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Fin de semana muy intenso en el motor, en motos, Gran Premio de Cataluña con casi 20.000 espectadores en las gradas. En MotoGP, triunfo del portugués Oliveira, Joan Mir cuarto, mejor español, Quartararo sexto, sigue liderando el Mundial con 14 puntos de ventaja sobre su compatriota Zarco. Aquí está ya Juanma Fernández, director del programa de motor en Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Sorprendente lo de Oliveira o no?
Sorprendente, yo creo que no, porque estamos viendo que KTM ha dado con la tecla el trabajo de Dani Pedrosa por detrás. Hemos visto una clara evolución. Ya hizo un podio, aquí confirma con una victoria, lo cual es importante también ver una nueva marca que se mete en la terna por el Mundial, donde ayer la sorpresa fue ver a un Fabio Quartararo, la imagen del día, verle llegar a meta con el mono totalmente desabrochado. Fue sancionado posteriormente y esto impidió que estuviera en el podio.
Eso es.
Iguala un poquito más el Mundial, algo más de emoción, pero ha habido mucha controversia también sobre ello.
Está en el Mundial como líder con 14 puntos de ventaja sobre Zarco. Marc Márquez, buen comienzo de carrera, pero nueva caída, tercera consecutiva.
Así es, y Marc Márquez, que yo me quedo con el detalle que él también comentaba al finalizar la carrera, ¿no? Se ha visto en 7 vueltas poder competir con los mejores y, sobre todo, mejores sensaciones físicas. Hoy está de test en Mómelo, porque indudablemente el trabajo también tiene que venir de Japón, de Honda, para permitir que la moto suba escalones en cuanto a la facilidad de pilotaje. Están teniendo muchos problemas con la electrónica y muchísimas caídas, tanto él como Paul, nuevamente al suelo en el Gran Premio de ayer.
Reapareció el madrileño Jorge Martín, que solo pudo ser 14º.
Buena noticia, ver a Jorge Martín recuperarse y algún susto que tuvo también en cuanto a caída durante el fin de semana, justo antes también de la formación de salida, físicamente está recuperado, llegará mucho mejor en 15 días al siguiente Gran Premio, que será en Alemania.
En Moto2, triunfo del australiano Garner, segundo el madrileño Raúl Fernández. En el Mundial, el australiano aventaja en 11 puntos al madrileño. Anoche contabais en Pole Position que Raúl tiene una oferta de Petronas para correr la próxima temporada en MotoGP.
Así es, debe pensarlo mucho y bien, porque es una oferta en la órbita de Yamaha, una posibilidad de cara al futuro, donde Petronas sitúa fuera del equipo a Valentino Rossi y muchos están fijando en Ron Fernández, no le van a faltar novias, y esta oferta indiscutiblemente es importante, tiene que barajar cuál es su futuro, si en KTM, donde tiene contrato y tendrían que pagar cláusula de rescisión, o pensar en ese futuro con Yamaha. Todo es posible y gracias a la gran temporada que está haciendo Raúl Fernández. No nos olvidemos, es su primera, es rookie en Moto2.
En Moto3 ganó Sergio García, el español. El líder en el Mundial, Pedro Acosta, solo pudo ser séptimo. Ventaja al segundo, el propio Sergio García, en 39 puntos. También contabais que Acosta tiene ya varias ofertas para correr en Moto2 la próxima temporada.
Y con sorpresa, porque sería de la órbita de Valentino Rossi, del equipo VR46, que apitanea a Pablo Nieto, y donde indiscutiblemente tiene que pensar si su futuro debe de estar en Moto2 el año que viene o seguir, solo tiene 17 años, seguir en Moto3, donde sigue liderando, pero cuestiones como la de ayer demuestran que esto es muy difícil y que necesita más experiencia para poder liderar esas batallas, sobre todo en la parte final y en el gran pelotón, como tuvo ayer ocasión de hacerlo, tras remontar desde la 25ª posición, llegar primero a la última vuelta y cayó hasta la 7ª plaza.
En Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, errores de Verstappen y Hamilton, que sumaron sendos ceros y triunfo final del mexicano Checo Pérez con Red Bull.
Maravillosa locura final de carrera la vivida en Bakú, donde, sí, errores, quizá de Verstappen por forzar esa vuelta rápida, lo que delimitó al final el que el neumático durara menos de lo esperado, y luego Lewis Hamilton, que tenía la oportunidad, adelantó incluso a Checo Pérez, pero pulsó un botón equivocado, ese Brake Magic Button, que que tiene Mercedes, se fue largo en la escapatoria y no pudo consolidar esa primera posición. Quedó fuera de los puntos tanto él como Verstappen, 4 puntos solo separados, le separan en el Mundial. Y donde yo creo, José María, que la gran noticia es ver a viejos roqueros como Sebastián Vettel, que fue segundo, a Checo Pérez, formidable, ganando por segunda vez en la Fórmula 1, y un Fernando Alonso, vaya recital que dio ayer, ¿eh?
Alonso, que acabó finalmente quinto, sexto, no recuerdo.
Sexto tras remontar sexto. Desde la décima plaza, en solo 2 vueltas, José María fue capaz de adelantar posiciones y terminar sexto. Aquí la veteranía es un grado, sin duda alguna. En cuanto a Carlos Sainz, es verdad que él se ha exigido siempre mucho, más en Ferrari. Él calificó ayer como un día de malo, pero recordemos que tras cambiar neumáticos en la primera parte de la carrera, ruedas frías, se fue a la escapatoria, estaba 14º y acabó 8º ayer. Ojalá todos los días malos acaben y concluyan con Carlos Sainz en los puntos y Ferrari tercero en el Mundial de Constructores.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Vamos con las últimas noticias del día. Roland Garros, Rafa Nadal busca hoy los cuartos de final, Laura.
No va a ser antes de las 4 de la tarde ante la joven promesa del tenis italiano, Jannik Sinner, de tan solo 19 años. Será el segundo enfrentamiento entre ambos en Roland Garros. El año pasado Nadal eliminó al italiano en cuartos de final y este año también han coincidido como pareja de cuarentena en el Abierto de Australia. Primer test serio para el tenista español.
El rival que viene ya quizás estoy convencido que es el rival más difícil que he tenido hasta ahora, con lo cual tengo que dar un pasito adelante. Y necesito jugar largo, necesito jugar agresivo. Ahora mismo pues ya es momento de elevar el nivel lo máximo posible cada día. Y ahora pues que la exigencia es alta ya, pues es el momento de realmente responder de la manera que necesito.
Los que ya están en cuartos y por primera vez en sus carreras son Alejandro Davidovich. Tras eliminar a Del Bonis, se va a medir mañana Alexander Zverev y en el cuadro femenino Paula Badosa va a jugar mañana ante la eslovena Tamara Zidanšek. Hoy está jugando ya Novak Djokovic buscando esos cuartos de final ante Lorenzo Musetti y el que no va a seguir adelante es Roger Federer, que abandonó en octavos sin ni siquiera jugar su partido ante Berrettini por molestias en su rodilla.
Alcobendas Rugby conquista su tercera Copa del Rey consecutiva.
Tras arrollar al Burgos en la final de la Copa por un contundente 13-37, partido que se jugó en el Carlos Belmonte de Albacete. Así lo celebraron los jugadores a su llegada a Alcobendas y también escuchamos al entrenador Tiki Inchausti, protagonista en el partido de la Onda en Onda Madrid.
El COVID ha marcado el ritmo. Yo creo que somos unos privilegiados de poder jugar y poder acabar una competición. Yo creo que la valoración es muy buena. Yo creo que el año ha sido excelente, 2 finales. Un título, así que vamos, si me dicen que lo firme a principios de temporada, lo hago.
La jornada en la Liga Iberdrola nos deja la permanencia para el Rayo Vallecano.
A falta de 2 jornadas para acabar la Liga, gracias a la goleada 5-0 ante el Santa Teresa. Todo un logro en un año lleno de adversidades en el que el Rayo comenzó a competir mucho más tarde que el resto de equipos. Carlos Santiso también fue protagonista en la sintonía deportiva de Onda Madrid.
El año efectivamente ha sido durísimo. No competimos en igualdad de condiciones con el resto de equipos, ya no solo por empezar más tarde, sino por todo lo que hay alrededor, pero bueno, un año más, estas jugadoras saben cuál es la clave de su éxito y se juntan, hacen equipo y tiran para adelante contra cualquier cosa.
Victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad para seguir segundas y tener ya asegurada la Champions. También ganó el Atlético 4-1 al Español y derrota del Madrid en su visita a Barcelona por 3-2.
Fútbol sala, el Barça fuerza el desempate ante el Inter Movistar en la lucha por el título.
En la eliminatoria de cuartos de final puso el empate el Barcelona en su visita al Jorge Garba Josa en la tanda de penaltis tras acabar el encuentro y la prórroga con empate a 1. Mañana a las 8 el partido decisivo en el Palau Blaugrana.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Habrá más deportes a las 9. Madrid al tanto con José Luis Poblador. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.